que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maica Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Buenas, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo le va?
Muchas gracias, enos aquí, en este lugar. En el lugar en donde nos encontramos. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. Muy amable.
Del otro lado se alza la figura de Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Gracias por venir a nuestro humilde galponcito aquí en Radio del Plata. Espero que podamos decir alguna cosa graciosa, interesante, provocadora.
Algo.
Algo que justifique el estar en este lugar, siendo una noche tan tarde.
Ah, siendo, pero
y habiendo tarde. Tantos otros lugares para estar. Como
pero
por
no,
ejemplo,
no sé si hay tantos lugares.
El pueblo de Positano. En
ah,
la costa
Positano.
Margarita.
Yo venía, vengo de ahí, justamente.
Señores, vamos a saludar a Patricio Barton.
Sí,
por
ya
favor.
Me ha saludado, ¿eh?
Pero vamos a saludarlo de nuevo.
Gracias.
Vamos a saludar también a Gillespie, que no se encuentra.
Sí, ahí está, bien. Este es un programa muy saludable.
E incluso a Jorge Dorio, porque ya se estaba, sí. Estaba poniendo...
Gracias, amigo, gracias.
Bueno, saludando el nuevo programa de Radio del Plata. Señores, ya está, estamos un poco atrasados y desordenados.
Sí.
Bien, señores, vamos a... internados en el camino del pensamiento.
Sí, señor.
En lo que se llama la parte conceptual de este programa.
Me han recomendado hoy hacer una claraboya.
Ah,
un
qué
agujero.
Lindo.
La claraboya es una ventana en el techo.
Sí. Una ventana en el techo, pero cuando el ambiente no fue concebido por el arquitecto.
El gran arquitecto.
Sí, el gran el arquitecto señor, claro. Le Corbusier, con una ventana en el techo. Es difícil hacer
claro,
una
claraboya. Hacer un agujero advenedizo.
Sí. Claro,
ya que tiene... hay que hacer unas roturas que muchas veces vienen a dar por tierra con todo el techo.
Sí. Ah, eso no...
Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, soy la persona.
¿Cómo, ¿cómo evalúa usted en claro. calidad de...?
Sí, evaluador soy justamente.
Evaluador.
Del municipio. Me envía a la municipalidad para evitar... que la construcción indiscriminada de claraboyas venga a producir la demolición de la ciudad
directamente.
Íntegra.
No, claro. Pero señor, ¿cuántas
muchas
claraboyas?
Ciudades han caído
¿sí?
solas,
sí.
sin mediar cataclismo alguno, solo por el exceso de claraboyas.
Por el claraboyismo, sí señor. ¿Cuántas claraboyas hay instaladas en una
no
ciudad?
Tantas, como... pero hay gente que acostumbra a construir claraboyas solo para ver el departamento de arriba.
No, bueno, pero eso es...
¿Para qué quiere la claraboya? Artículo primero.
Guayer. Porque me dijeron que no se puede solucionar el tema de humedad, que tengo que poner una aireación hacia arriba en un ambiente que no tiene
¿qué?
Ventana.
El aire húmedo de Buenos Aires le secará algo.
No.
Está loco, el tipo ese está loco.
Pero
me lo recomendó.
Y un tipo como usted.
Está loco, señor.
Un evaluador.
La humedad nunca viene del techo.
Jamás. Pero se va por ahí, me dice.
Y si se va,
no,
mire.
No haga nada, señor.
Además, a loco, porque habla de la claraboya del techo, se le cae el tipo de arriba. En serio, no tiene sentido. Señor.
Claro, empiezan, ¿sabe qué? A caerle operarios de teléfono.
De punta. No, pero...
tipo del cable, de la luz. ¿En dónde, en qué habitación lo va a poner?
No, es un baño. Es un
en
baño.
El baño, justamente. Usted se está afeitando o lo que sea Y en eso, si está bañándose mucho peor, porque usted está desnudo.
Sí, sí.
Y un poco vulnerable, vamos a decir.
Y bueno, ¿eh? Sí, en general.
Yo la vi esa película.
Y le cae un operario telefónico de unos 90 kilos.
¿Pero por qué va a estar el operario
con un cuchillo en la mano?
Quiere que le caiga. Un empleado subterráneo no le va a caer.
No, bueno, señor, pero...
Son los operadores telefónicos los que andan de techo en techo, así sí, como...
Pero justo arriba del baño va a estar el tipo...
Y justo. De... No, no, es que pisa la claraboya y se cae.
Pero claro, no viene reforzado. A mí me dijeron que está reforzado, ¿qué? Que tiene un vidrio...
No, no, no.
Eso es el techo, señor, no insista.
Claraboya es muy endeble. Incluso un pájaro pesado de más de 3 kilos.
No, no.
Un cóndor bebé...
Para mí, un pájaro de más de 3 kilos no puede volar.
No es pájaro. Sí,
claro. Es más bien una gallina. Sí.
No, mírelo al cóndor. ¿El cóndor cuánto pesa?
Bueno, sí, pero no da el cóndor hasta que levanta vuelo.
Tiene que carretear más que un Boeing, señor, claro.
Sí, sí. Sí. Pero correría
en el... Sí, sí. O el otro día Gillespie decía que vuela para abajo el cóndor.
Claro.
Sí, sí. Y eso quiere decir que se cae.
O sea que
sí.
Sube,
nunca
sube,
más sube.
Sube con paso de gallina, sí. el Everest y después se tira.
Por única vez.
Por única vez. Y ya después ya volé.
Caída libre.
Ahora, no sé, más allá de los accidentes que pudiera haber con empleados telefónicos, como usted dice, el tema seguridad de una claraboya.
Nulo.
Nulo.
Es como si una puerta abierta a merodeadores, ladrones, asaltantes,
espiones,
etc.
Pero el asaltante, el ladrón, no sabe que hay una claraboya. ¿Qué va con un helicóptero?
Se lo dice el empleado telefónico. Claro.
Anda mirando por los techos. Si hubiera un techo cualquiera,
sí.
Mira así, a ver en qué techo de la manzana hay una claraboya, y hasta allí se dirige con paso... De delincuente. O sea, se pasó sigiloso.
Pero usted dice que la...
Se introduce y lo somete a sus designios.
Y pero... se pasa la posta de un ladrón a otro y lo asaltan todos los días después.
Pero señor, no es que el asaltante sale a patrullar los... No.
Sí. Discúlpeme el verbo. ¿Cómo trabaja un asaltante? ¿Cómo le parece que un asaltante se mete por una claraboya? Sale a patrullar por la cintura cósmica del sur.
Claro.
Sí, pero por todos los techos, buscando un lugar, es más fácil entrar por otro lado que por una claraboya.
No.
No. No hay lugar más fácil para entrar que una claraboya. Incluso ni siquiera hace falta un acto de voluntad.
Claro.
Usted se para sobre la claraboya y entra solo.
La claraboya hace al ladrón. ¿No escuchó nunca ese refrán?
Claro, incluso en la defensa que hacen los abogados de los que entran por claraboya, figura eso. El tipo no tuvo la intención.
No fue voluntario.
No, discúlpeme. Según sus argumentos, la industria de la claraboya estaría en...
No hay la industria de
objeción.
La claraboya.
¿Cómo no hay? ¿Quién las hace?
No hay nadie. Nadie tiene una claraboya en el baño.
¿Pero
todos
cómo que
tratan
no?
de construir su casa de un modo tan armónico que no necesiten una claraboya. Cuando usted necesita una claraboya es que alguien fue un chambón.
Sí, señor. O que,
o que le tocó una casa como el Chad.
Sí, de
o la República Centroafricana.
Así, cuadrada.
Sí, sin salida a ninguna parte.
Claro.
Entonces no tiene luz.
¿Y cómo se llama? ¿Cuándo la ventana es llamada claraboya, entonces?
Cuando está en el techo, señor. 39.
No, espere un poquito.
Tengo que atender mucha gente que viene acá a la municipalidad.
Si no estudió, claro.
Con distintos asuntos, señor.
No, porque hay gente que se la hace hacer, si me
dijeron
permite,
eso, a mí me comentaron, sí.
Se hace hacer la claraboya en estos techos a dos aguas... Pero que de una angulación muy pronunciada.
No es claraboya.
¿No es claraboya?
No.
Para ver las estrellas.
Las ventanas anguladas de los pintores de Montmartre
no
son claraboyas.
Son ventanas anguladas de los pintores de Montmartre.
Ventanas anguladas en el barrio de Montmartre.
Pero, no, pero están instaladas en el techo de pizarras de Montmartre o de los
No
que
es
fue.
El techo ese.
No. El techo es la línea finita que separa las dos aguas. Punto.
39. No puede ser.
¿Cómo liste más?
No. Es un techo. Usted para hacer eso llama a un techista. ¿Techista qué hace?
Lo que pasa es que el techo de los aguas no necesita claraboya. Nadie le llama claraboya.
Claro, le llama ventana de techo.
No, usted está hablando de buhardilla.
Cuando
que
usted
es diferente.
Tiene dos aguas, es como hacer una claraboya en una iglesia gótica. ¿Dónde la quiere hacer? En el pararrayos.
Hágale el nido y le pone vitral de nombre, ya está.
Truncar la punta, es la única manera de hacer una claraboya.
Qué lindo le va a quedar en una iglesia gótica. Le va a quedar hermoso. ¿Por dónde se hace el agujero de la claraboya?
¿Qué agujero?
En el hipotético caso de que tuviera que hacer una claraboya.
En el techo.
Sí, pero ¿por dónde empieza?
Desde afuera.
Por arriba, señor.
Sí, claro. Pero tiene que avisar.
Si usted ve que viene un tipo a hacer una claraboya y empieza a martillar desde abajo, dice, este es un gil.
Manso martillo precisa ser más largo, ¿viste? Muy claro.
Pero le tiene, se lo tienen que medir primero, que le coincida.
Sí, bueno, ¿por qué lo van a medir primero?
¿A usted?
¿Cómo le van a hacer un agujero por cualquier parte?
Sí, entra con más el o tipo. Menos, tampoco hay que ser tan exacto. Salvo que usted se proponga que la estrella Sirio aparezca el 21 de septiembre. No veo por qué tiene que tener tanta exactitud una claraboya.
No, sí, vio que hay gente que quiere que por la ventana se vea determinada
estrella. Nada, por una ventana no se ve nada.
Y determinadas estrellas las que dan al cielo.
Se ve mejor, sí, sí, se ve mejor cielo por una linda ventana, como se ve mejor también desde el interior de un pozo.
Sí, exactamente.
Si usted se tira un pozo de 8 metros y mira hacia arriba, aún durante el día, ve las estrellas.
Sí.
Hágase la siguiente experiencia. Arrójese uno a un pozo de 8 metros sí, a las 3 de la tarde.
Sí.
Mírese para arriba y verá las constelaciones.
Ah, mire, qué lindo. La gente que hace los pozos, ¿es la misma que hace
las claraboyas?
¿Las claraboyas?
No, es completamente distinto.
Pero si es lo, también hay que hacer, digamos, aberturas, abrir donde no hay...
No, señor.
No, no, no todo el que hace una abertura es el mismo que hace otra.
Claro. Cualquiera sabe. Un hombre grande, vamos.
Pero vamos, bueno, hay algunas...
Así piensan los relatores de fútbol. Que cree que lo que ocurrió una vez va a ocurrir siempre. Y que las leyes en realidad son sucesos. En eso tienen alguna razón.
Sí, en eso sí.
Pero no saben. Tengo una idea para hacer un programa de televisión.
A ver...
Vamos nosotros tres a un partido, cualquiera.
Sí, sí.
Lo transmiten. Mientras se juega el partido, nosotros hablamos de cualquier cosa. Durante todo el partido. Y no decimos ni quién la tiene, ni cómo van.
Ni cómo van.
No y hablamos, nos contamos cosas, de qué sé yo, de cuál es nuestra canción preferida.
Sí.
Todo el tiempo hablamos de nosotros.
Pero ya...
Hasta que termine el partido y entonces decimos quién fue el mejor jugador. Y después, durante todos los días, también tenemos programas en donde hablamos de nosotros todo el tiempo.
En lo que comentamos en el partido, que no es el partido. Claro.
Pero esa idea ya se hizo, me parece.
¿Te parece?
¿Y la otra?
¿Cuál era?
De contar un partido.
Ahora, ¿qué te mencionó lo del pozo? Me dejó también con una duda de... porque en los pozos, vio que hay poseros que se dedican a hacer pozos.
Poseros.
No es cualquier, cualquier tipo que se pone a cavar.
Es el posero. Viene con un camioncito.
Sí.
Usted ha vivido mucho en el Gran Buenos Aires. Donde
sí.
Durante mucho tiempo la ausencia de cloacas hacía prosperar a los poseros.
A los poseros.
Quiere decir que ciertas prosperidades son hijas del atraso.
Sí.
Sí. Ahora, ¿cuándo aparece el agua, más o menos? Si usted tiene que hacer un
pozo. Cuando llueve.
No, señor.
Según, porque cada vez la napa cada vez está más lejos. La
está
primera
más
napa
lejos.
Ya desapareció.
En Entre Ríos desapareció.
Claro, los pozos negros sí. La invadieron.
Sí. ¿Invadieron esa napa, dice
sí,
usted?
Sí, sí.
Y vio cómo son.
Pero después los pozos negros,
las
¿no?
Las famosas napas. Napa de cuá.
La napa, señor, la napa de... Hay acuíferos abajo.
Buenas tardes, sí.
¿Qué
el señor quiere un pozo para agua, digamos.
Agua, eso, pero de vertiente, que venga de algún
vertiente
lado.
No. Tenemos eso,
en Mendoza tenemos
50 metros, más o menos.
¿50 metros de pozo?
Pero no le hacemos un pozo de 3 metros de ancho.
No.
Le metemos un caño y lo... ¿Sabe cómo labura? Le meten un caño, sí. Como un pozo de petróleo. ¿O usted cree que el pozo de petróleo tiene una boca de 6 metros? Sí.
No, no sé, nunca tuve uno.
Es igual, usted es como una laparoscopia cuando lo operan, no le abre, ahí le sacan el apéndice. No, es una puntita, un agujerito chiquitito.
Y bueno, pero usted tiene que saber que hay, así como algo. El del petróleo sabe que ahí hay petróleo, o de alguna manera puede intuir.
No,
el rabo mal.
Usted tiene que saber que hay agua.
Petróleo buscando agua. Así que cuando así nosotros buscamos petróleo, nos decimos entre nosotros que estamos buscando agua, fingimos todo, incluso hasta formamos compañías acuíferas para que el petróleo salga.
Claro.
Porque si no
water.
Sale agua nada más.
Pero entonces, se maldición, otra vez este líquido negro repugnante.
Entonces, la industria petrolera es azarosa por completo.
Totalmente azarosa.
Sí, señor.
No hay ninguna posibilidad de saber dónde hay petróleo y dónde no.
A menos que usted se haya criado dinosaurios hace 10 millones de años, pero no
bueno,
se sabe.
No, señor, pero más o menos saben que si por allí hubo petróleo, quizás por aquí también y así.
Claro, claro. Y hay petróleo Aquí, en 2 metros, seguro hay, pero tal vez es el mismo pozo.
Sí, sí, bueno, a veces pasa.
Sigue siendo quejas.
No vale hacer un pozo al lado. Eso más bien se parece a un afano.
Sí, ahí vas a encontrar la vaca muerta nomás. Claro.
Ahora, ¿usted le tocó descubrir petróleo allí donde fue a hacer un trabajo
de minería? Yo he descubierto petróleo en muchos lugares.
Señor.
Arabia.
¿En Arabia, sí?
En Arabia, casi lo difícil es no descubrir petróleo. Claro. No hay manera. Usted quiere enterrar algo, por ejemplo, no hay canchas de golf.
Claro. ¿Por qué no hay
canchas? Sí. Usted hace un hoyo y sale petróleo, claro, con el inconveniente que eso presupone.
Bueno, sí, torneo, sí,
de golf. Tipo va a embocar la pelotita y por ahí sale un
chorro, arriba,
una cosa negra y viscosa. Dice, ¿qué es esto?
Así fluye el petróleo tan fácilmente ahí nomás de
en la Arabia, señor.
Si usted hace el hoyo unos 20 centímetros, chao.
¿20 centímetros?
Los pibes no juegan a la bolita, señor, es tremendo.
Pero eso es una barbaridad.
20... No se haga el peor.
No, perdón.
Porque le estamos hablando en serio y después cree que lo estamos cargando.
Pero sí, señor.
Discúlpeme, ingeniero.
No, la verdad, nunca
había escuchado. Sí, pueden jugar a la bolita, pero
sí,
no
al pero golf. No al golf.
Bueno, me llama la atención que fluya el petróleo de esta manera tan...
¿Cómo le llama la atención que fluya el petróleo en Arabia? Es la única persona.
No, eso no, señor.
Le llama la atención. Hay guerras por esa razón.
Pero sí, señor, pero...
Y a usted le llama la atención.
Pero no a 20 centímetros.
Usted no va a hacer un buen italiano.
Que usted no es el asesor de Bush. Nos hubiéramos ahorrado un montón de lío.
¿Cómo hace usted un pozo?
Sí, no se ponga mal, no se ponga mal, sí.
Un pozo, porque el petróleo puede estar en el fondo del mar también.
Sí, ese es un lío. Sí.
¿Cómo hace el pozo en el fondo del mar?
En el fondo del mar hay, no sabemos.
Como la ciudad
no se sabe, no se sabe y no se sabe.
No, ¿cómo no se sabe? Si hay plataformas marinas que están ahí.
Para mí, venden humo.
Sí. ¿Y logran construir grandes plataformas en alta mar?
Sí, pero
por vender humo.
Les agarra una corriente y se va. Sí.
No, tienen algo, tienen
una línea de puntos en vez de perforaciones, señor, no saben dónde van perforando.
No sé, cómo creo, a mí me parece que son buzos,
sí,
que van abajo, ahí, sí, y con un...
Golpean a ver dónde están.
No, con un aparato, digamos,
¿qué,
ellos
qué?
Mismos, desde el fondo del mar empiezan. ¿Para qué vamos a empezar a hacer el pozo en el mar?
Bueno, sí, pero es lo mismo, usted tiene un...
Empezamos desde el fondo y ya nos ahorramos...
Pero como 2000 metros,
sí.
Bueno, pero el tipo no aguanta ahí a la profundidad, a la presión.
Es un buzo, señor, va con una escapada.
Sí, bueno, pero ¿cuánto tiempo está ahí laburando?
Y cosa de...
8 horas, señor.
Chao. 8 horas.
Sí.
Hay paritaria para eso, ya está.
Y para... suben una hora para comer.
Sí. Pero ¿y si alguien tiene que hacer una diligencia? Y
¿una diligencia?
Un trámite, algo.
Entonces que no se meta a buzo.
Bueno, señor, pero sale y dice...
Estás ahí a dormir...
¿Sabe que me cierra el banco?
Claro.
Hace gestos como que tiene que hacer un trámite.
Y sí. Tiene que tirar de la cuerda, porque seguro tienen una cuerda.
Es no, muy probable
que va hasta el barco.
Es muy probable que hayan tomado hasta ese recaudo.
Y sí, seguramente, señor.
Evidentemente las piensan todas.
Claro. Sí,
las compañías petroleras no.
Están
no,
en todo, sí. No la apuntada sin nudo, señor.
Pero
A mí me han dicho que. ¿Qué son? ¿Árboles o dinosaurios finalmente?
Las dos cosas no se saben muy bien porque están muertos igual. Entonces
claro,
es
bueno,
una forma.
¿Cuánto hay que esperar para que un dinosaurio.
Y por lo menos
que venga petróleo.
10 años por lo menos, me parece.
No, muchísimo más, señor.
12 años.
¿Tiene que ser dinosaurio o es lo mismo un sapo, ponerle?
Claro.
No, un sapo debe generar petróleo, pero todavía
poquito.
No sabemos. No
pero un
sabemos.
Sapo contiene 2 gotas de petróleo, mejor un dinosaurio.
Ah, sí. Bueno, pero muchos sapos.
Claro, sí, pero igual no llegás.
Sí, de todos modos, vio que se termina el petróleo, ¿eh?
Sí, ya me lo dijo.
Ya el otro día lo dijo usted.
Ah, sí, le dije.
Estaba acá, sí.
Anteayer, sí.
Era sábado, pero bueno, puede ser.
El sábado, sí. A mí lo que me dicen los sábados me entra por un oído y me sale por el otro.
Y le queda. ¿Cuándo se termina? ¿Hay fecha ya?
Sí, creo que hay para 15 o 200 años.
No, bueno.
Más o menos.
Es una brecha demasiado grande como para hacer cálculos de...
Sí, por eso están las cosas como están.
A mí me dijeron 30 años.
Y bueno, entre 15 y 200, perfecto.
Está bueno. Dentro del rango que hemos calculado.
Hemos calculado.
Bueno, sí, en Estados
con
Unidos.
Mi amigo,
sí.
El señor Shell.
Sí, señor.
Antes me llamaba otro. Me tradujeron.
Ya se reconquista.
Sí. Digo, se van a tener que apurar a acabar los pozos nuevos.
al terminarlo, dice
que, usted. Que descubrieron o que están por descubrir, porque se nos acaba el tiempo y hoy hay cola para
hay incluso, yo creo que sacudiendo un poco y raspando el fondo, son 10 años.
Sí. No, ¿cómo?
Cuando empiecen a raspar el tarro de los pozos.
Claro,
¿no? Sí. Así. Sí. Que empieza a hacer ruido el caño.
Sí.
De ahí, 10 años más.
Hay 10 años de sobre petróleo.
Sí, claro.
Sí, con los restos, con lo que queda. Claro, sí.
Bueno, pero no es un tarro de mermelada.
Bueno, pero no sé, pero ¿por qué me pregunta eso?
No, le pregunto.
Yo venía a hacerle una claraboya y usted... Y
bueno, sí, señor. Como no me autorizó.
Todo se va a terminar, señor. ¿Y qué?
Bueno, sí. ¿Cómo y qué?
El hombre, etcétera, descubrirá otro...
Otra especie.
Cuando andará a pie, por ejemplo.
Sí, quizás más eso, porque se tiene que apurar a descubrir otra cosa.
La energía de los vientos, por ejemplo, la energía solar.
Sí, la energía solar.
Sí,
sí.
Etcétera.
Bueno, pero todavía vio que un panel de energía solar, ¿cuánto le acumula de energía para mover?
Bueno, pone dos.
10 minutos de pila.
¿10 minutos de pila?
La cuestión es ahorrarla, señor.
Imagínese para mover...
Es mucho. Por ejemplo, son 27 molinos durante 6 años para hacer andar un motor 10 minutos.
Y no va a funcionar eso. No,
¿cómo que no? Hay que poner más molinos.
Sí, pero va a haber que poner cuántos molinos por habitante.
Y calcule, como lo que le dijo
el señor. Es imposible, señores.
Sí, es imposible.
Y bueno, ¿qué es? ¿Es cínico usted que me dice las cosas así?
Es realista, no es cínico.
Yo cuando faltan 30 años para una cosa, soy siempre cínico. Solo me pongo realista 5 minutos antes.
Sí, suele pasar.
Bueno, ¿y cómo solucionó el tema de la...
No, no lo solucioné. Tengo mis recaudos, tengo mis, mis reparos.
Ah, ¿sus reparos o sus recaudos?
No, mis reparos.
Estoy anotando.
No, mis reparos.
Tacho recaudo, pongo reparo. No.
Mis reparos frente a esta alternativa que me plantean por el tema de la humedad. Además, como a mí se me meten los gatos por todos lados.
Ay, bueno, ¿qué va a hacer? A mí también, sí.
No, gatos húmedos, no, señor.
Si usted dice que tiene humedad, que se le meten los gallos, los gatos...
Entonces, si gato
cabe conjeturar que esos gatos están húmedos.
Son bueno, gatos...
Ya que se mete un gato es malo, pero un gato húmedo...
¿Un gato de agua?
Oh, amigo, este.
Son gatos secos.
Sí, pero...
Peor todavía. ¿Qué?
Que entran de pronto porque, sobre todo en primavera, verano...
Es una mala elección.
Que tengo las ventanas más abiertas.
Claro. Usted cuando llega el verano abre más la ventana.
Abro más la ventana.
Claro.
Entonces ya el cuerpo...
Y ahí entra el gato de Schrödinger.
El gato de Schrödinger. Sí. Y andás a ver cuándo está después.
Claro. Pero hay gatos que abren con la patita la ventana.
Todos los gatos. ¿Con
sí,
qué
señor. No, bueno, no. Alguno no abre.
Con la llave,
sí,
¿no?
Sí, que pase una tarjeta.
La puerta corrediza, el gato la entra y se meten.
Ahí, ahí.
Y permanecen adentro. Bueno,
tenga cuidado, no lo acorrale al gato.
¿Por qué?
Porque el gato encerrado suele tener reacciones agresivas. Lo desconoce a usted.
Sí.
Le hace frente y por ahí lo rasguña.
Se defiende como él mismo panza
arriba.
Como
gato panza arriba.
Claro.
Yo, ¿sabe qué le hago? Le ladro.
¿Al gato?
Ay, Dios mío.
Sí.
¿Con qué efecto? ¿Con qué
la risa,
credibilidad?
No, claro. Hay un par que ya me agarraron, que no soy perro.
Claro.
Claro. Y le imitan otros animales.
Sí. Y se me queda mirando.
Claro.
Pero a veces estoy un buen rato. Me da un poco de vergüenza por la vecina porque escucha del otro lado.
Sí, yo estoy ladrando. A su familia también que le pierden el respeto.
Bueno.
Su hijo cree que usted dice que ponerse en cuatro patas. Después su hijo lo recordará. Ah, mi padre,
sí.
Me parece verlo en calzoncillo, en cuatro patas, enfrentando a un gato mojado.
Y moviendo la cola.
Porque no se va si usted le dice... Psh, psh.
Y claro, así no es para irse. Quiero decir,
queda.
Si usted le hace así a los animales, no se van a ir.
¿Y cómo le va
después
a hacer?
En un safari en el África.
Sí.
Y aparece, qué sé yo...
El rey de la selva, un león, señor.
El rey de la selva, un león. Ya que se va a aparecer a alguien...
Claro, que aparezca un serio.
Y usted queda así... Psh.
No le hago un león, señor. Tampoco me iré corriendo. O no hay que subir un árbol. Pero en la sabana no hay árboles.
Y bueno,
hay que
buscar. En la sabana, en su habitación.
Sí. Claro. No, señor.
Es mi, la mía es lo único que falta. Un árbol.
Bueno, no. Eso. Así que no sé qué es lo que voy a hacer porque...
Claro, como Facundo Quiroga que se subió a un árbol.
Sí, señor.
Por suerte había.
Había. Igual después, bueno. Escúcheme, y ese, los gatos son el problema que tiene con el agujero ese, porque no es una lucarna como los romanos y deja que entre el aire y la lluvia y se vuelve romano.
Sí, no, pero yo la verdad quiero resguardar.
Bueno, mire, lo que yo le planteo
sí.
Es la construcción de una claraboya de pared a pared.
Pero...
O sea, total, que reemplaza totalmente el techo.
Qué lindo.
Entonces usted tiene sol todo el día,
sí.
Prácticamente.
No, sí, en la noche no, pero ya lo sé.
Y nada más.
Pero usted me está proponiendo sacar el techo.
Sí. Y poner un vidrio, naturalmente, ¿no?
Uno.
Y sí, un vidrio,
¿qué le va a poner?
Y aumento también.
No, pero no aguanto un vidrio con toda la superficie de la casa. Un vidrio.
Vidrio blindado.
Bueno, dos. Es un vidrio, además, dividido. Bueno, haga todas las consideraciones que quiera. Sí. Todo de vidrio.
No, pero disculpe.
Incluso de aumento le podemos prender.
Se quema más rápido.
Y usted prende fuego porque le hace un efecto lupa al sol.
Sí.
Ponga la cocina donde cae el rayo, pues. No,
pero discúlpeme, yo me tiro a dormir y me da el sol también como una lupa.
Tiene razón.
Y qué pena.
No,
bueno, señor, me quemo tras que tengo gatos adentro ya.
¿El gato ya directamente no lo pudo erradicar?
No, circulan. Hay algunos que ya.
Y sí, es los de ellos.
Ya les ladro desganado.
El gato además no siente que usted tenga una superioridad moral sobre él.
No,
es territorial el gato. Lo han dicho.
¿Es qué?
Territorial.
El gato territorial, sí, es territorial, especialmente, que es el gato.
Sí, es el gato más jorobado.
No es el peor.
Es el gato
mejor.
Ocupa.
No es el mejor tampoco.
Bueno, ¿qué
no.
quiere que le diga?
Es uno más.
Quiero decir algo que usted quiera oír.
No. Que marca territorio y no quiere que se metan allí.
El gato,
bueno,
es
el gato
ese.
Como dice usted.
Bueno, entonces, ¿cómo uno, qué se tiene que hacer uno el gato, quizá?
Marca territorio antes.
No, hay que... O sea, el gato no lo va a querer nunca usted.
No.
Pero no se trata de querer o no.
¿Cómo que
querer?
No, el perro te quiere.
El perro te
¿qué
ama?
Lo va a querer?
Sí, señor, el perro te quiere, te hace así, te lame.
Pero eso es que, ¿usted cuando lo quieren lo lamen?
Sí. Sí. La única demostración.
Así es.
Perdón, la pregunta
ahí es... Ahí es donde ya empieza la línea del desamor y el amor.
Bien. Y no, pero yo no creo que los perros quieran a sus amos. De hecho, el amo somete al perro.
No lo somete al perro.
Sí,
el perro,
sí,
si usted lo trata bien, le da de comer, le dice te comprendo perfectamente.
Lo educa.
Eso, claro.
¿Dónde va a tener educación, pero, comida y alojamiento, señor?
No sé si lo quiere, pero lo aprecia.
Sí.
No, lo aprecia.
Lo aprecia.
¿Cómo?
Ahora, por ahí se agarra la hidrofobia al perro.
Oh.
Y vio cómo es. Viene un día, te está ahí sentado, viene con todo lleno de espuma y lo desconoce.
Sí.
Le hace así.
Lo trata como un gato.
Claro. Y usted entonces tiene que sacar el facón.
No,
señor. Y esta te la debo, hermano.
¿Cómo?
Para vacunarte es tarde, pero...
No,
de ser cristiano, de juro, era doctor aquel perro.
No, señor, igual lo tiene que vacunar para que no le dé la rabia y todo eso. Hay una vacuna.
Sí, ¿no? Buenas tardes. ¿Para vacunar perros es aquí?
Sí.
Aquí traigo al perro. Vacúnemelo dos veces, por favor.
No, ¿por qué dos veces? Se da...
Por si acaso.
Sí. No, señor. Se da una vacuna antirrábica.
Ajá.
Por perro.
Y por persona.
Y por mes.
No, por persona, si lo mordió un perro rabioso, le damos la...
Ah, me tiene que morder un perro rabioso, porque yo quería dármela también.
Bueno, sí.
Porque mire, si me muerde un perro rabioso, ¿qué hago?
Pero la vacuna es para prevenir.
Si usted me la da ahora y me muerde un perro rabioso, yo me río.
No creo.
Y le digo, serás perro rabioso, pero ya me di la vacuna antidistérica y todo lo demás.
¿No está erradicada la rabia de los perros?
No, esa es la viruela.
No, la viruela sí, pero eso...
La viruela igual no te agarraba porque te mordía un perro.
No, ya sí, señor.
Ya. Usted me parece que tiene una idea de las enfermedades que lo va a conducir a numerosos errores.
Pero no, yo le digo...
Algunos de ellos fatales.
¿Por qué no vas a hacer el renacimiento?
Porque no escucho... Antes se escuchaba más de gente que lo mordió un perro rabioso.
La gente lo oculta
ahora.
¿Usted
cree que lo que usted no escucha no existe?
Sí.
Ya lo conozco.
Con razón trabaja en radio.
Claro. No, hay menos perros rabiosos, ¿sí? Le digo
¿menos
ya,
qué?
Menos perros rabiosos.
Bueno.
Sí.
Eso por el qué? Instituto Pasteur y todo.
Y todas esas cosas que reprimen.
Además, veo que los municipios dan, pasa el tipo que vacuna casa por casa. Dice, acá hay algún perro.
Sí.
En lugares del conurbano. Y le vacunan el perro.
Sí, es verdad. También tenemos el camión para bañar perros. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Perros y personas también.
No, personas.
Bueno, si son. Yo una vez, yo soy el conductor, ¿no?
Ah.
Vino un amigo, me dice, mira, se me salió una cita a última hora.
Sí,
yo estaba con el camión que bañábamos perros. Dice, no me puedo dar una enjuagada, dice. Porque tengo que ir a ver a esta chica y qué va a decir.
Claro.
Entonces le digo, mira, ponete en cuatro patas.
¿Por qué en cuatro?
Señor, porque está prohibido.
¿Dónde cree que se bañan los perros?
Ah, el habitáculo es pequeño.
Hay un habitáculo pequeño, hay que entrar en cuatro patas, el tipo se puso ahí, que se... Está calientita, le dije.
Sí.
Y bueno, se fue, se secó y después fue a ver la mina, no sé, ya después es una historia que no le tengo por...
No, señor, es suficiente. Suficiente.
Eso, a veces por amistad...
Sí, se pierde.
Claro, nosotros hacemos...
Porque ¿qué? El perro es el mejor amigo del hombre y nosotros somos el mejor amigo del amigo de él.
Bien. Vamos a hacer una breve pausa.
Por favor, señor.
Y luego volveremos con un tema de hondo contenido humano.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El 1. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la 14ª fecha. Hoy, desde las 15:45, vivimos Argentinos, Olimpo y Gimnasia Racing. Y mañana, a las 15, comenzamos con Quilmes Vélez. Seguimos con San Lorenzo Boca. Y terminamos con River Estudiantes. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Hola, soy Sandra Russo y todos los sábados de 9 a 12 te espero en Del Plata en Déjamelo Pensar. Para hablar de política, para hablar de historia, para hablar de escritura, de música popular y de todas las cosas que nos interesan a nosotros.
Déjamelo Pensar con Sandra Russo. Los sábados de 9 a 12 por Del Plata.
En Paparazzi, Paula Chávez, más divina que nunca. Ya bajó 24 kilos y llega espléndida al verano. Siento una felicidad única. Todo gracias al amor de Olivia y la contención de Peter. Juanita sin manguera. Entérate quién es Pablo Morales, el hombre de la discordia. La bella y el candidato. Insaurralde y Sirio a los besos. Confirmaron romance. Y además, Karina Helinek recargada. Volvió con todo y destrozó a su ex. Tinelli espera un varón. Y Verónica Ojeda, ¿qué pasó en esa cirugía? Y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario. Radio Del Plata quiere agradecer a todos los oyentes, a todos los colegas y a los trabajadores de las emisoras de todo el país por las 7 nominaciones para los premios Éter 2013. Mejor locución AMFM, Belén Badía. Mejor cronista de exteriores, Marcela Ojeda. Mejor transmisión deportiva, Fox Sports Radio del Plata, con Sebastián Viñol. Mejor programa del regreso, La Vuelta de Esloto, con Marcelo Slotoviaja. Mejor programa nocturno, La Venganza Será Terrible, con Alejandro Dolina. Mejor servicio informativo, Radio Noticias del Plata. Y mejor programación integral de AM, Radio del Plata. Gracias, gracias, gracias por escucharnos, por elegirnos y por hacer junto a nosotros una radio diferente todos los días. La 1030 no es otra M, es Del Plata. Vos también podés votar en www.lospremiosdelaradio.com.ar.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Provincia Seguros te ofrece coberturas contra el granizo para tu auto, Gillespie, sin franquicia y sin costo adicional. Elegí Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia del respaldo.
Hablaremos del vals, pero de la locura del vals, ¿eh?
Ajá.
No describiremos las características musicales del vals, ni indagaremos en sus orígenes. Quizá lo hagamos en otra charla, porque el material es muy interesante. Pero sí hablaremos del frenesí, la locura que se vivió en Viena, en los momentos de apogeo de esa danza, la primera mitad del siglo XIX. Uh-huh. Con el vals llegó a cambiar la fisonomía de la ciudad, y junto con el deseo ferviente de bailarlo, se produjeron algunas situaciones bastante extravagantes. El cantante irlandés llamado O'Kelly, que fue amigo y a veces intérprete de Mozart, escribió acerca de lo que vivió Viena ya a fines del siglo XVIII. Parece que la afición de las damas por bailar el vals era tan bestial que no soportaban el menor obstáculo a su placer preferido, que era otro. Hasta tal punto era así que las mujeres que se encontraban embarazadas participaban de los bailes con tanto furor que existían preparadas unas recámaras junto a los salones para el caso en que llegaran a dar a luz súbitamente.
¡Qué lindo!
Los detractores del vals decían que se había adoptado el baile nuevo con tanto entusiasmo que nadie notaba hasta qué punto era nocivo para la salud. Se decía por entonces que bailar el vals toda una noche... ¿Toda una noche es un vals?
Toda una noche contigo se llama.
Bailar el vals durante toda una noche provocaba vértigo constante, debilitamiento de la vista, dificultades en el oído y callosidades,
señor,
que podían conducir a gangrenas intratables.
¿Cómo? Yo escuché otra cosa eso, claro.
Suélteme un poco la mano.
¿Cómo? Cuidado con los casamientos.
Claro, ojo.
Para que la sociedad se apartara de esos peligros, se insistía en los riesgos mortales del vals, sobre todo teniendo en cuenta cómo se lo bailaba por entonces, ¿no? Eran esos pasos lamentables, recién aprendidos, que dan los novios.
Y los chicos que van a cumpleaños de 15, día, sí, señor, ¿no? Los padres incluso de las chicas.
Sobre los salones eran de una longitud prodigiosa. Las parejas los recorrían a toda la velocidad posible. Daban la vuelta girando sobre sí 7 u 8 veces aquellos salones de 100 metros, a toda carrera. Cada pareja trataba de adelantarse a las demás. No era raro, afirma el cronista, que un accidente mortal pusiera fin a aquellas carreras insensatas. El vals eclipsó a las otras danzas que se bailaban en el imperio de los austrias, de los austríacos. Sí. No era de los austrias. Era de los austrias.
Era de los Habsburgos.
Era los Habsburgos.
Claro.
Los austrias fueron en España también, pero fueron desalojados allí, de allí, o mejor dicho, quedaron sin descendencia con Carlos II en 1700.
Sí, señor.
Sobreviven los Borbones. Pero la casa de Habsburgo reinó el imperio.
En Austria-Hungría hasta 1918, sí, al final de la guerra, cuando se disolvió el águila de las dos cabezas que tenemos incluso en la ciudad de Buenos Aires como escudo.
Bien. El caso es que el vals se eclipsó, en realidad 1918, porque durante la guerra...
Durante la guerra había todavía, estábamos ahí resistiendo los austrohúngaros.
Ahí estaban las sardas húngaras, uh-huh, las mazurcas polacas, los landler tiroleses, las gabotas, el minué. En la época del Congreso de Viena, posterior a la caída de Napoleón, ¿no? Uh-huh. El minué, tan célebre en el siglo anterior, en el siglo XVIII, como danza de salón, estaba prácticamente olvidado. Y cuentan que el zar de Rusia, Alejandro, en ese mismo congreso, ¿no?, en Viena, quiso ver bailar un minué solo por curiosidad. Y entre todos los miembros de la fiesta y del congreso, solo se encontró a uno que fue capaz de ejecutar sus figuras. Se trataba del conde de Lagarde-Chambonnat, que maravilló a todos bailando, ¿no? Al menos esto es lo que cuenta el conde en su memoria. Allí anotó el triunfo cortesano que sumó con esa demostración, que le aportó, además de felicitaciones principescas, decenas de amantes maravilladas por sus movimientos al bailar el minué. Así que el tipo estuvo un fenómeno, ¿no?
¿Es ternario también el minué como el vals?
Exactamente.
Tres por cuatro.
Iba a ilustrar eso. A ver. Porque fíjese. Ahí va. Pero es en tres.
Lo que tienes es que...
Y no, esto es un minueto ya de la época final del minué, pero adviértase que estas mismas cosas ya se escribían incluso en épocas de Johann Sebastian, ¿no? El tres también. Pero es el mismo ritmo.
Claro, lo que incorpora el vals, supongo, el minué tenía mucha mucha figura coreográfica.
Claro, pero lejanas. Claro. Lo que incorpora el vals es la posibilidad de bailarlo agarrado. Dos cuerpos moviéndose como uno. Ese es el tema, ¿no?
Me suena eso de alguna
Bueno, manera. Y el asunto es que el vals cobró dimensiones de verdadero fenómeno social, que es una palabra que usan todos para definir un montón de cosas, con la probable excepción de los fenómenos sociales. Algunos se preguntaban si sería un narcótico o un excitante. Otros estaban fascinados por las nuevas posibilidades galantes que ofrecía esa danza. Podía apretarse el cuerpo de la pareja, ahí está, en contraste con las danzas antiguas, claro, como ha dicho Odorio, donde se guardaban distancias perfectamente reguladas. Los filólogos encuentran la etimología de vals en latín volvere. Sí. Volvere.
Sí.
Es el hecho de girar, esto es mejor. Sí. De volver sobre sí es un carácter esencial. En 1780, por primera vez, se aplicó la palabra vals a una danza. Se aplicó la palabra vals a una danza, que no quiere decir que la música ya no fuera enteramente con él. Los tres tiempos son tan viejos como la música. Bien. Algo llamado vals apareció en el escenario en la ópera de Martín y Soler llamada Cosa Rara. El calificativo vienés se agregó a partir del momento en que se hizo famoso Johann Strauss.
Claro. Digamos que Viena era un poco la capital del mundo civilizado, entonces era esa especialidad cultural, el psicoanálisis, el marxismo.
La era posnapoleónica.
Claro, surge todo de ahí.
El primero fue, hay dos Johann Strauss. Claro. El primero, el papá, nacido allá por 1804, y en el 25 nació el otro.
El verdadero.
El Johann Strauss padre, ¿no? Uh-huh. Y el vals modificó la fisonomía de Viena, porque hubo que satisfacer este desmesurado afán por bailar. La muchedumbre de bailarines y el espacio que exigía que lo
los salones,
fundamentalmente.
Sí, porque iban girando y necesitaban...
Claro, necesitaba mucho lugar.
Sí. Pero vieron esos palacios que uno recorre así, mire ese parque tan grande, ¿dónde estaban?
Entonces, claro, claro, tuvieron que construir enormes salas rodeadas de anexos, anexos para que para descansar, recuperar la fuerza,
tomar un pisco labio.
Unos licorillos, qué sé yo.
Ya que estamos...
En los salones vieneses destinados al vals, con sus jardines y anexos, solían reunirse 50.000 personas. Reíste de comunicaciones.
¡Pah!
Eran construcciones magníficamente decoradas, además no vaya a creer que eran... No, una cancha vasca atrás de la
pérgolas
otra.
Pérgolas en flor y esas cosas.
Un pionero de los salones de danza fue Sigmund Wolfson, que levantó el Salón Apolo. Wolfson era médico y se había hecho rico con la fabricación de brazos artificiales. Si lo hace...
De mi mamá, ¿no? Sí.
Las guerras de esos tiempos habían favorecido ese comercio, ¿no?
Sí.
Pero más ganó con los que garpaban por... acostarse en su lecho de salud, que provocaba fantasías amorosas. Era una cama eléctrica que curaba la gota, según decían, y se calentaba y con algunos movimientos provocaba algún que otro escozor placentero. Eso lo había inventado Wolfson también.
Sí.
Cubierto de honores por el emperador Francisco, uh-huh, Wolfson tuvo licencia para construir el más importante salón de baile. Había estatuas de diosas griegas, de las musas, de los genios, había bosques artificiales, grutas para los enamorados.
¡Qué lindo!
Cascadas, ¿qué le quiero ir?
Pero ya está.
Y dice, ahora va a querer ir más todavía. En la noche de inauguración, la fila de carrozas para llegar al ingreso era de 7 kilómetros.
Eso es un baile.
Por ahí pasaron más tarde todos los asistentes al ya mentado Congreso 1815, ¿no? Pero eso es un éxito.
Y no habría patobicas en la puerta. No, dijera, no, señor Conde, no, con esa ropa no puede entrar. Claro, qué hermoso.
Pero Wolfson terminó mal. Ganó mucho dinero, pero por su prodigalidad, por su amor al lujo, se gastó todo.
Y en él.
En 1819 pusieron unos carteles que decía: se remata la sala llamada Apolo con todo su contenido. Punto. Y bueno, remataron.
No, por eso le digo yo que antes era mejor.
Cosa.
Mirá lo que pasó con la sala Apolo, la tuvieron que rematar.
La tuvieron que rematar. Y el tipo quedó en la miseria y murió en la miseria mendigando. Bueno. ¿A usted le parece, señor?
Injusticia.
A los 85 años de edad.
Mal no le fue, ¿no? Porque
parece que ganaba algunas limosnas invitando a los caminantes a balsear con él.
Qué lindo, eso es la manera de pedir limosnas. Claro, no se me había ocurrido, pero ahora...
No. Existieron otros muchos lugares fastuosos con decoraciones moriscas o hindúes o góticas, en donde además del vals se agregaban otras atracciones. En el Tivolí, por ejemplo, había peleas de gallos y de pavos.
Sí,
me gustaría verlo. Regenteadas por húngaros que eran expertos en estos asuntos. En el Salón Monshine, que era multitudinario, hay que decir que este salón no gozaba de buena reputación.
Uh-huh.
Había muchachas de cascos ligeros,
señor,
que conducían al compañero de baile ocasional rápidamente hasta lugares más apartados. Hay que decir que esas muchachas debían hacer un gran esfuerzo para mantener un aire decente.
Y bueno.
¿Por qué? Porque la policía perseguía a las llamadas busconas de salón. Y así, toda mujer sorprendida llamando la atención de algún hombre. Bueno, tienen que meter en cana a todas las mujeres.
Estoy por elaborarme, mire.
Era detenida, rapada y obligada a barrer las calles.
Ay, qué feo lo de rapada.
Sí.
Y lo de barrer.
Más tarde se cambió la pena, porque esa ocupación, la de barrer la calle, les daba oportunidad...
De conocer más tipo,
claro. De conocer más tipo. Bueno. Así que las mandó a lavar la ropa de cama de los enfermos en los hospitales. Era menos glamoroso.
Sí.
Un tal Morawetz construyó un salón llamado Sofía. Y el edificio era tan extraño que la policía prohibió la entrada por temor a que se viniera el techo abajo. Parece que el techo se abría cada vez que comenzaba una pieza de vals y dejaba caer lluvias de rosas sobre los asistentes.
Me gusta.
Digamos para terminar que la asistencia a los bailes comenzó a flaquear cuando los salones más enormes comenzaron a ser anfitriones de otros asuntos, ¿no? Se alquilaron para reuniones políticas, especialmente en las campañas previas al año 48, y ahí muchos oradores encontraban acústica favorable y todo el espacio que necesitaban para reunir a sus partidarios. Y así empezaron muchos de los tumultos que culminaron en los sucesos de 1848, ¿no? En el Salón Odeón habló una vez un sacerdote silesio excomulgado, Johannes Rong, y atacó violentamente al Papa, y al día siguiente, cuando iba a tocar allí Johann Strauss, el salón fue incendiado por católicos fanáticos, y los bailarines tuvieron miedo, claro. Ya sabe lo que pasa con los bailarines cuando el salón es incendiado por católicos fanáticos. Entonces, no fueron al vals, no fueron.
No, claro.
Aquí en la Argentina hubo muchos cultores del vals. Se me ocurre Juan Bautista Alberdi.
Claro. ¿Quién sabe hasta cuándo los valses de Alberdi bailaremos más?
Y además compositor de valses, que todavía se pueden encontrar en catálogos y pueden ser tocados por los aficionados. Posteriormente, el vals fue incorporado como danza auxiliar del tango, y los poetas de tango y los músicos de tango compusieron muchísimos valses. Quizá el más destacado de todos los compositores de valses ha sido don Héctor Stampone, que yo tengo el gusto de conocer. Sí,
¿el vals criollo tiene algo que ver con esto?
De eso estoy hablando.
Claro.
A eso se le llamó en un principio vals criollo, y después simplemente vals. Incluso después se inventó, y todavía se ejercita en las milongas, una forma de bailar el vals que está mezclada con tango, sobre la cual no me expediré.
Yo puedo decir, ya que no tengo filtros, que es una porquería, pero bueno.
No, pero los valses de tango son extraordinarios.
Los valses son maravillosos, y la obra de Stampone es realmente algo que seguimos disfrutando cada día. Estaba pensando justamente en el infinitivo, de cómo, más allá de donde venga, la forma que puede ser valsar o valsear, ¿no? Porque también hay una variante ahí, se convirtió después en justamente sinónimo de cierta locura. Ahora le voy a contar después más bien por qué. Pensaba también que en el Joseph Roth, en una novela maravillosa que se llama La Marcha Radetzky, cuenta con la formación de un buen oficial. Tenía que estar primero la esgrima, después la equitación y después, mucho antes que el tiro, otras cosas, aprender las danzas, claro. Que si no, un tipo no era digno ya no de ir a la guerra, sino de volver de la guerra. Lo cual me parece que es un gran hallazgo. Hay que, para alguno se va a luchar, para alguno debe volver. Y después esta cosa es que cada vez que surge una danza, donde un tipo y una mina empiezan a ser felices, es decir, donde los cuerpos están más cerca, se convierte en una cosa de transgresión. Es curioso que algo filtrado por la historia y por las buenas maneras y por la nobleza, como el vals, haya servido para contener la transgresión y la ruptura que significaba el tango, que era una música prostibularia como todos nosotros. Y finalmente, otro que recordaba es que elige como metáfora lo que usted estaba contando de toda una historia, no es otro que Lucio Vicente López, el autor de una novela llamada La Gran Aldea, donde cuenta que un tipo, un hombre como uno, un hombre sensible y sentimental, se enamora de una chica sin darse cuenta que a ella lo que le interesaba era el jolgorio del vals. Y entonces lo deja por eso, y el tipo, bueno, se la pasa tremendamente mal, y Buenos Aires deja de ser una gran aldea para transformarse en esto que tenemos hoy. No es otra que esa historia contada en una novela de unas cuantas decenas de páginas, la que aparece después en una obra maravillosa llamada, no de otra manera que El Viejo Vals, porque la historia es la misma, Alejandro.
Exactamente. Y ahora vamos a escuchar justamente El Viejo Vals, que es un vals de Charlo,
el gran Cícamo, Pérez de la Riestra,
en la voz maravillosa de su autor, Charlo. Adelante.
Mi amor te confesé sin ver qué más llamaba tu interés aquel vals. Por eso y mi canción lo asumimo con paz. Lloro como un bien que ya jamás verá mi corazón su baile. Fue como un loco volar de palena con giros y vueltas en torno al fanal que nos deslumbra y nos llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho tu seno, los dos corazones latiendo a la par, fijo, impasible y sereno tu frío mirar. pie me diría que toda la gloria de aquella gentil posesión era la efímera coda que al bal se ponía mi loca ilusión. Dócil tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del balsar. Falena de sonor, mi corazón también, su salada ilusión que mortenas, girando en aquel valle de Chopin. Borracho de pasión y ciego de querer, se lanza tu atracción sin ver qué más que un alma en ti, mujer, vaya más. Fue como un loco volar de palena con giros y vueltas en torno al panal, que no deslumbra y no llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho tu seno, los dos corazones latiendo a la par, fijo, impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil posesión era la primera coda que al bal se ponía mi loca ilusión? Dos y tu mano en mi mano, en mi brazo oprimiendo en tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del balsar.
Escuchábamos el viejo vals en la versión de Charlo.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Temperatura en Buenos Aires, 18 grados, humedad 99%. El gobierno bonaerense impulsa a aumentar el impuesto inmobiliario para destinar fondos a seguridad. Se trata de una contribución especial del 18% que se incluirá en las boletas del año próximo. La propuesta de reforma tributaria es parte del proyecto del presupuesto 2014 que se enviará a la legislatura la semana que viene. Cayó una banda de narcotraficantes y se secuestraron más de 13.000 dosis de Paco en una villa de Quilmes. Fue en 10 allanamientos realizados en el asentamiento denominado Los Eucaliptos. En el operativo, que se denominó Pasillo Blanco, el jefe de la policía bonaerense, Hugo Matzkin, dio detalles con respecto a este tema y señaló que fueron varios los detenidos. Trasladaron a los 30 activistas de Greenpeace detenidos en Rusia a una prisión de San Petersburgo. La ubicación del nuevo penal facilitará las visitas y la comunicación con los detenidos. Sin embargo, la organización ambientalista denunció que no hay garantías de que las condiciones de detención sean mejores que en Murmansk. El DT de la Juventus aseguró que Tevez merece ir al Mundial. Antonio Conte le brindó su apoyo al delantero argentino durante la última conferencia de prensa. La última participación de Tevez en la selección argentina fue durante la Copa América de 2011 y nunca fue convocado durante el ciclo de Alejandro Sabella. En Buenos Aires la temperatura es de 18 grados, la humedad 99%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Y sí, la verdad que salir los domingos a las 7 de la mañana y hablarles de campo puede sonar complicado. Pero ¿saben qué? Nosotros vamos a hacer un programa distinto, ágil, divertido y que va a hablar del campo como nadie lo hace.
Relacionándolo con todo lo que tiene que ver con el país, con su economía, sus historias y sobre todo con su gente, que son todos ustedes y también somos nosotros.
Radio Campo del Plata, con Daniel Aprile y Carlos Soler. Domingos a las 7 de la mañana por Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Vio lo que no debía.
¡Policía! ¡Policía! ¡Sácatelo!
¡Cuidado ahí!
Y ser testigo fue el comienzo del fin.
Pensé que lo iban a afanar, por eso salió corriendo.
Disparame. Disparame ahora.
A mí me parece que vos tendrías que consultar a un psicólogo.
No necesito ningún psicólogo, pues ya te tengo a vos, psicólogo.
Ahora debe decidir. ¿Condenará a un inocente para salvar a un culpable?
¿Ratifica o rectifica su testimonio?
Santos y Pecadores, Televisión por la Justicia, sensacional estreno.
Este miércoles a las 11,
Canal 9.
¿Se acuerdan del pajarito que me cuenta cosas? Bueno, ahora el que le contó algo fui yo. Che.
¿Qué haces? ¿Me imitás ahora?
Uf, qué humor, ¿eh? Vine para agradecerte.
¿Por
el dato que me pasaste el otro día?
¿Qué? Jugaste al número que te pasé, ganaste millones y solo me decís gracias.
No, vine a agradecerte porque me avisaste que ahora puedo ver Radio del Plata en 360 TV. La verdad, está buenísimo. Se ve súper bien y me encanta.
Tres programas, tres, en vivo y con la mejor calidad. Te lo dije, Implume. Siempre te tiro la posta yo. Soy grosso, ¿viste?
La verdad que sí. Me molesta un poco reconocerlo, pero sí, sos grosso. Tan grosso que de pajarito pasaste a pajarón.
No te pasé de listo, que acá el que hace los chistes soy yo, ¿eh? Volá de acá, volá, volá, vamos, volá.
A las 7, Mañana Silvestre. A las 12, Detrás de lo que vemos. A las 16, La Vuelta de Sloto. De lunes a viernes por 360 TV, Mirá del Plata HD.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario. Radio del Plata quiere agradecer a todos los oyentes, a todos los colegas y a los trabajadores de las emisoras de todo el país por las 7 nominaciones para los premios Éter 2013. Mejor locución AMFM, Belén Badía. Mejor cronista de exteriores, Marcela Ojeda. Mejor transmisión deportiva, Fox Sports Radio del Plata, con Sebastián Viñolo. Mejor programa del regreso, La Vuelta de Sloto, con Marcelo Slotoviaja. Mejor programa nocturno,
La Venganza Será Terrible,
con Alejandro Dolina. Mejor servicio informativo,
Radio Noticias del Plata.
Y mejor programación integral de AM,
Radio del Plata.
Gracias.
Gracias.
Gracias por escucharnos, por elegirnos y por hacer junto a nosotros una radio diferente todos los días. La 1030 no es otra M, es Del Plata. Vos también podés votar en
www.lospremiosdelaradio.com.ar.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
No llame al médico.
Señor.
¿Por qué no lo va a llamar? Porque no, también se puede llamar doctor, me duele acá.
Sí.
Pero no venga. Es un informe que hemos hecho con nuestro equipo de producción que demuestra cómo, teniendo un buen botiquín en su casa, usted puede ahorrar fortunas que se gastan llamando al médico inútilmente.
De primeros auxilios.
Claro, ¿no? Y curándose usted misma, señora.
Bueno, pero si a usted se le cayó una araña de 200...
Se murió. No gaste llamando al médico.
No, usted no va a llamar. Bueno,
¿qué tiene
otro
que tener? Contamos con la colaboración del enfermero Patricio Barton.
¿Cómo le va?
Que nos va a contestar la pregunta, ¿qué tiene que tener un buen botiquín para ser considerado completo?
¿Puedo agregarme yo también?
Sí, señor.
Sí. ¿Señor? Sí, se le cayó la araña.
Sí, señor.
Soy una vecina aquí del barrio,
Muy bien. Ah, encantada.
¿Cómo le va?
Muy bien.
¿Qué hace usted acá? Porque esto es propiedad privada.
Vi que estaba la puerta abierta, me pareció una charla de lo más interesante y quise participar.
Muy bien.
Ese bueno. Es un tema muy interesante que yo tampoco encuentro que se hable mucho en las reuniones.
¿Qué no, tener un botiquín?
Le puedo decir algo a una persona mayor, como yo, una señora, sí. La casa es un arma.
Ajá.
Hasta luego.
Hasta luego, señora.
Si seguía hablando, no va a poder tocar las trompetas. Alcohol.
Alcohol. Momento que estoy anotando, despacito. Va con H, alcohol, ¿no?
Alcohol.
Claro, pero la H, qué raro, ¿no? En el medio.
Sí, la tiene por ahí. Incluso...
Por ahí anduvo un árabe, seguro.
Sí.
Bueno.
Alcohol. De forma moderada. Una copita de Jerez a la noche.
¡No, señora! Sí,
sí. ¿Ah, no?
Alcohol
una
puro.
Una corte, por ejemplo, se corta algo, lo primero que hace, se toma una caña.
Alcohol puro.
Una grapa Chisotti y chau, no le importa nada.
No, se nos tiene que tener alcohol puro.
Bueno, se toma alcohol puro si usted quiere.
Bueno, no se lo toma.
Y chau, ya no te importa nada.
Se lo
anestesia.
Pasa.
A mí me gustaría tener anestesia. Buenas tardes.
No, pero ¿cómo se va a aplicar la anestesia?
Sí, cuando me duele algo directamente, pum, anestesia. En gas.
Sí.
Un tubo de gas de anestesia.
Es peligrosísimo eso.
¿Cómo? Y le puede explotar, ¿no?
No, no le puede explotar.
Señor. A un amigo mío le explotó un tubo, de oxígeno era.
El anestesista administra microscópicamente.
La dosis necesaria. ¿Cuánto pesa? Claro. ¿Usted cuánto pesa, señora?
90 kilos.
Bueno.
Se había ido.
Con los anteojos, sí.
90 kilos porque ya el médico me dijo que ya está herida de peso.
Muy bien. Entonces, para 90 kilos son...
Dos tubos.
Seis gotas de...
No, ¿cómo gotas? Yo quiero un tubo.
Tubo con mascarilla.
Una mascarilla. Una máscara, ponele así, del zorro o algo.
Sí, no, una máscara para aspirar, dice usted.
Y entonces...
Abre la manivela.
Me duele la cabeza a la mañana. O me duelen las muelas.
Sí, sí.
¿Qué viene el dentista? Anestesia me quedo ahí.
No, pero no puede hacer nada. Si le duele la muela, el clavo de olor...
¿El qué?
Un clavo de olor.
No, eso es nada. Eso es un alimento, remedios, quiero decir, de las abuelas.
Y sí, de las abuelas.
Mi abuela nunca me dijo una verdad en mi vida. Siempre dijo embustes.
Sí,
ponete esto y se te va a pasar. Nunca se me pasó nada.
Otra cosa que funciona muy bien son los buches de bicarbonato.
¿Para qué? Anduvo por México la señora. ¿Para qué?
Para el dolor de muelas.
Pero no es para el bicarbonato, no es para las muelas, es para si tiene llagas u otra cosa.
Además,
el enfermero soy yo, señora.
Bueno,
a ver.
Llame a su papá.
Yo le pongo... a su esposo. Alcohol, le dije.
Sí, alcohol está bien. Un momentito que estoy anotando otra vez porque se me borró.
Gas
de anestesia.
Gasa.
Ah.
En rollo.
Gasa, con Z.
En rollo, no, a la franja de gasa no.
Franja de gasa.
Yo estoy tomando nota también. Puse alcohol, una botella de un litro, ¿está bien?
Bueno, no sé si un litro.
¿Cómo se vende el alcohol?
En botella.
Nunca vi.
¿Cómo nunca vio?
En botella. Botellita de plástico, así.
De plástico, chiquitita, pero en botella como antes, bueno.
No, las de vidrio de antes, eran lindas.
Antes era todo peor. Bueno, por ahora tenemos gasa y alcohol.
¿Gasa qué cantidad de rollos?
Uno.
Y sí, a menos que tenga previsto montarse en muchas
tajos. Justamente, el botiquín es para lo imprevisto, no para lo previsto.
Bueno.
Usted tiene previsto quebrarse un hueso.
Bueno, no,
si
pero...
Si quiebra un hueso, no llame al médico. Pero uno trata de arreglarlo usted.
A ver cómo lo arregla.
Lo entablilla, señor.
Sí, pero igual no le suelta.
Con una madera.
No, mire, lo importante es que si hay, por ejemplo, se accidenta su novia en su casa. Si se accidenta su novia en su casa, por ejemplo.
¿Por qué se va a accidentar? ¿Qué me está queriendo decir?
Es lo imprevisto, señor.
Ah, mi novia sí es lo imprevisto.
Bueno, lo importante es que no se la mueva, para nada. Sí. Queda quieta.
¿Yo me puedo quedar en la conversación?
Sí. Volvió.
Sí. No, si tiene que hablar temas privados, yo me retiro.
No, pero presta atención cómo es el procedimiento. Bueno,
a ver, yo por ejemplo estoy con mi novia, sí. Pongamos. Y entonces, en un juego previo...
¡Ay, qué raro!
Un juego erótico, digamos.
Ah, sí.
Ella se lastima.
Tiene
se
una
cae y se rompe una pierna.
Muy bien.
¿Le pone alcohol? ¿Le pone alcohol?
No, alcohol no. Usted dice, bueno, por supuesto, bueno, suspende todo lo que estaba haciendo.
Ah, sí. Igual, otra vez será.
No, bueno, otra vez será. No. Va a buscar una tabla o arranca una puerta...
La madera del piso, mejor.
Una puerta del placar. La puerta
del
placar.
Puedo arrancar.
¿Arranca una puerta?
Arranca la puerta.
¿El señor es...?
Y la acuesto arriba de la puerta.
No, no.
¿Ese es el juego previo o...?
No, terminó el juego previo.
Porque no lo conocía, me estaba gustando.
Arranca la puerta del placar.
¿Pero quién es Hulk?
La va...
¿Sí?
No, señor. La va empalando como...
Sí.
¿De abajo?
Si tienen que hablar temas privados, yo me retiro.
No, señora, son primeros auxilios. Como una espátula, se la va poniendo por abajo la...
Yo me retiro,
la
señor.
Puerta... Sin moverle la pierna que está. ¿La pierna se quebró?
Sí, pongamos. Era una suposición.
Bueno. Entonces dice, no te muevas, amor, que todo lo hago yo. Eso es lo que le tiene que decir usted.
¡Ay, qué caballero!
Después la ata.
Claro.
Con las cintas esas de...
Cinta scotch.
No, scotch no.
Aquí hay que tener también.
Con el rollo de gasa mismo.
El rollo de gasa, o no, con ese que usan los... Los tipos para poner en la boca que no griten las víctimas.
Ah,
eso. Es
cinta de embalaje.
Cinta de embalaje.
Cinta también. De embalaje, también hay que tener
Flex,
que anoto.
Sí.
Alcohol.
Sí, alcohol. Bueno.
Cinta de embalaje.
Cuando la tienen movilizada, por ahí, supuesto.
Ahí la llevo en la puerta misma, la meto arriba de la camioneta.
Sí,
y la llevo al hospital Pirovano.
Bueno, la puede arrastrar. Con la misma tabla.
Con mucho cuidado.
No, cuidado. ¿Hay escaleras en su casa o no?
No, si estamos suponiendo, podríamos hacer que haya escaleras.
Bueno.
Hay escaleras.
Bueno, no. Si hace escaleras, le conviene deslizarla por el apoyabrazo, por el apoyamano.
No tiene. Por es una pasamano. Escalera que no tiene apoya nada.
Y entonces, bueno, tiene que atenuar. Si está solo, es un problema, porque tiene que atenuar.
Yo estoy solo, que se cree. Estaba teniendo juegos previos, que hasta llegamos a arrancar la puerta de un placar. ¿Qué quiere, que haya gente viendo?
No, bueno...
¿Puedo hacer una sugerencia?
Sí, venga,
sí, señora. La señora
debajo
quiere...
de la puerta Camilia puede atar un colchón para que no golpeen los escalones.
Muy bien. Pero ¿qué
entonces espere que pongo colchones.
No.
En el botiquín. Muy bien.
No, en el botiquín un colchón no va a poner.
¿Cómo? ¿Entonces dónde saco el colchón?
De la cama.
Si accidenta.
De la cama. No sé si un colchón porque rebota mucho un colchón. También.
Bueno, no importa. ¿Qué otra cosa?
Tiene que tener el... ¿cómo se llama?
¿Mi novia?
No, su novia no. El líquido ese que parece óxido.
Sí.
Que se lavan los cirujanos antes
de...
Ah,
sí, un líquido anaranjado.
Sí, es el Previnox.
Previnox,
pero esa es la marca. Bueno, no sé cómo
sí,
se
llama. Sí, es una porquería. ¿Sabes?
Bueno, no, no diga
sí,
eso.
Sí, sí, yo tomé...
¿Cómo va a tomar eso?
Me dijeron que era para matar todos los...
Se desinfecta
microbios.
Todo.
Agarré, me mandé un trago... Ah, estuve escupiendo marrón todo el tiempo.
Y sí, señor, eso es...
Eso es externo, se pone en la herida...
¿Ah, sí?
Eso para pasarse.
Lo que no sabes,
eso
¿no?
se pasa con un pincel.
¿Con un pincel? ¿Con un rodillo puede ser?
Se pasa y después una vez que seca ya queda todo desinfectado.
Ya se le mueren todos los microbios con eso.
¿Por qué con un pincel? ¿Lo puede pasar con la mano?
No sé.
La mano
está llena de
bacterias.
Bacterias.
Pero si primero se lava la mano con eso mismo.
Bueno, pero ya no importa.
Bueno, eso tiene que tener también en el botiquín. Pero ojo, porque un botiquín no hace a un paramédico.
No, ustedes están faltando.
¿Cómo?
Que son tijeras.
Claro. Sí.
Cuchillos.
Bueno, cuchillos no sé.
Hilo. 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 Aguja. Aguja y hilo.
No, pero... Usted no puede dar puntos así porque sí.
¿Cómo? Si uno se abre la cabeza, por ejemplo, yo tranquilamente claro. Me lo coso.
No, no se puede coser.
Modo, ¿en qué coso un pantalón?
Yo estuve viendo en televisión los partidos de fútbol.
Sí.
Usan un pegamento para pegar la herida.
Ah, sí. El pegamento para la herida.
Sí, pero hay que saber en qué herida.
Sí, sí. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene el pegamento para heridas?
Bueno, en verdad es el pegamento para las perillas y las cosas.
Sí, pero yo lo necesito para una herida porque me acabo de hacer el araquiri. Sí. Y me arrepentí.
Bueno, para heridas muy sangrantes se le va...
Sí, es muy sangrante.
Sí, sí.
Sí, sí.
Ya lo veo. Uh-huh. ¿Se siente bien?
No, la verdad que no, pero...
No le va a agarrar esto, porque ajá. Necesita...
¿Y qué podría ser?
No, me parece que lo suyo
ya no, ¿no?
Es una cuestión de...
Bueno.
De minutos.
Bueno, gracias. Me voy a morir afuera porque...
No, no, tiene que, por supuesto, usted tiene que tener el número de emergencias, de las emergencias médicas, 911.
Sí, sí, sí. ¿Qué número es? Dígamelo.
El 911.
No, vamos a ver si atienden.
Sí.
Está llamando un personal.
Sí, buenas noches.
Sí, buenas noches, ¿emergencia?
911.
Bien, mire, estoy justamente ante una emergencia.
Muy bien, ya le paso con un compañero.
Bueno.
Hola.
Hola, sí. Buenas tardes, ¿emergencias?
Sí, emergencias.
Mire, señor, yo soy una persona...
Bienvenido. Mi nombre es Nahuel.
¿En qué puedo servir? Ah, no, ¿en qué puede servirme usted?
Sí, ¿en qué le puedo servir?
Bueno, mire...
Estamos usted, trabajando para usted.
Bueno, muchas gracias. En principio, ante todo, buenas noches.
Sí, buenas noches. ¿Cómo le va?
Me voy a presentar, ¿no? Me llamo Ramón.
Ajá. ¿Qué tal? Hola, Ramón.
¿Qué tal? Bien. Mire, he tenido un inconveniente con un camión.
Sí. ¿En qué circunstancia? ¿Qué le sucedió?
Me pisó.
Ah, bueno, pero...
Y estoy aquí tirado en el medio de la calle.
Dígame las coordenadas.
¿Las qué?
Las coordenadas.
Ah, perdón, ¿a qué se refiere? Porque, mire, yo soy una persona que nunca salgo de casa, así que no estoy muy informado.
No, pero...
Por eso mismo me pisó un camión.
Bueno, me refiero...
La falta... Siempre me dice mi señora...
Sí.
Siempre me dice... Que salga más.
Bueno, pero escúcheme.
Que salga más, ¿no? Y bueno, en cierto modo, tiene razón ella. Entre paréntesis, ahora cuando cuelgue con usted, la voy a llamar, ¿no? Para decirle que...
Bueno.
Sí, pero...
Un poco incluso para despedirme, porque...
Y sí.
Francamente, estoy destrozado.
Pero ¿dónde está? ¿Usted está tirado en la calle? ¿Qué ve?
En una calle vio... yo para los nombres...
Pero...
Ah.
¿Qué es lo que ve?
Bueno... la parte de abajo de un camión.
Pero no llega. No llega a ver alguna dirección, una esquina. Grite, no. Grite.
Ay.
Que alguien lo vea, no hay alguien que circule por ahí.
No, bueno, pero para eso estoy llamando, interpreta de emergencia. Yo no quiero tener un problema con ustedes.
No, pero no es un problema, pero, usted me tiene que decir la dirección.
Ustedes son los que tienen que buscar.
Yo les quiero mandar una ambulancia, pero no lo puedo buscar por toda la ciudad.
Bueno, yo vivo, le digo mi dirección.
No, pero usted se accidentó cerca de su casa.
No estoy tan lejos, yo salí, habré caminado, ponerle... 5 o 10 cuadras.
Y bueno, pero ¿cómo saben?
Yo vivo...
¿En qué calle?
En la calle Dorrego.
¿Dorrego a qué altura?
711.
Ah, pero el 700 no es nuestra jurisdicción.
¿Eh? Ah, qué lástima, bueno.
Porque llegamos hasta el...
¿Hasta dónde llega?
Llegamos hasta el 500, pero...
Ah, únicamente, ¿qué le parece si yo me voy arrastrando? Bueno, ya está, anoté el número. Entonces ya
bueno, entonces...
¿Qué más tiene que tener un botiquín?
Tiene que tener...
¿Puedo hacer una pregunta? La gente que se intoxica, toma veneno o lo que fuere, ¿cómo se cura?
Ah, eso hay que tener ¿Un anti qué era? Un antídoto.
Un antídoto. Ah. El antídoto es el mismo veneno. Usted tiene que tener dos frascos de veneno.
Ah, pues se toma uno, sí. Cuando está muriendo se toma
el otro.
Pero no se termina de morir así.
Claro. Digo, o sea, lo algo que así venía son los frascos pares de veneno.
Sí, sí.
Te tomás un frasco, no, los frascos impares te envenenan.
Los impares.
Y los pares...
lo curan.
Te curan.
Es así.
Listo.
Es como la vacuna.
Digo, es como todo.
No, todo no.
No, bueno, pero a mí me gusta mucho decir es como todo.
Bueno, es que, pero no es como
las
todo.
Fiestas y cuando nos sacan el tema de conversación que a mí me gusta, digo, es como todo.
Después tiene que tener un manual.
Hay que tener cuidado con los chicos. Yo tengo una sobrina que tomó lavandina y lo hizo muy mal.
Ah, sí.
Y, sí, por supuesto, se intoxicó.
Bueno, supóngase que yo tomo lavandina.
Sí.
¿Qué tengo que hacer?
Bueno, hay que hacerle un lavaje integral del sistema digestivo, del aparato digestivo.
Un lavado.
Un lavado.
Sí. Un lavado. De...
¿Por qué lavado?
¿Lavado o lavaje?
Lavaje.
Dice, lavado de autos. Dice, no dice lavaje de autos.
Pero el lavaje es como un lavado degradado, más interno, más visceral. Decimos lavaje nosotros.
Bueno, digan como quieran.
Ahora le digo, ya tomar lavandina no está la mitad del lavado.
¿Quién traduja? Me viene subtitulado.
Y, y encima tomé lavandina.
El tipo tomó lavandina, ya está la mitad del lavado hecho.
Claro.
No, no, pero.
Le juague nada más.
Pero se intoxicó. Lo que hay que hacer nosotros le ponemos algo que active.
Buenas tardes, vengo a traer a mi amigo.
Sí.
Que sin querer se tomó, creyendo que era anís.
Ah.
Se tomó,
bueno, quizás sea más rico.
Un litro de lavandina.
Ah,
tomó.
Sí, bastante mejor que la anís.
¡Eso es lo que tengo!
Bueno.
¡Le duele el estómago!
Y sí, por supuesto, si le sigue doliendo así va a morir. Todo por eso escúcheme lo que le voy a decir.
Todo el tracto digestivo y las branquias.
Bueno.
Nosotros le vamos a pasar.
¿No le podemos dar un poco de anestesia para que se duerma?
No. Primero le vamos a pasar...
¡Oye, en carne viva! ¡Toda la parte interna!
Una manguera.
No, mira, no hables más porque salen burbujas.
No hace burbuja la lavandina, eso es detergente.
Entonces, ¿no será detergente lo que tomaste? Acordate bien,
Yo me metí la mano abajo de la pileta del baño y agarré dos, tres frascos y mezclé.
Ah, lo que eso es lo que mata.
No. Bueno, le vamos a poner por una manguera, le vamos a pasar agua todo mucho tiempo.
Ajá. ¿Cuántos años?
No, años no, señor. Es un buen rato para que circule, va a ir eliminando.
¿Qué tiene que ver con el botiquín eso?
No,
cada cosa que pasa tenemos que venir al hospital o llamar a emergencia.
Sí.
¿Para qué quiere un botiquín en mi casa?
No, es que si toma la bandina...
Quiero resolver todos los problemas en mi casa, señor.
No, si toma la bandina lo que tiene que procurar es devolver.
Bueno, toma,
así siento...
lo devuelvo.
Sí, no. Tiene que provocar que saque la lavandina de algún modo. Y...
¿Qué pasa si uno se desmaya?
Ahí es importante cómo actúa.
Yo el otro día estaba justamente con mi novia.
Sí.
¿La de
la tabla?
Sí. La misma. Estaba
¿Qué
con
pasa
mi novia.
Que ustedes están con su novia? Están siempre innovando cosas
sí,
nuevas.
Sí.
Y... ¿Cómo puede ser?
Y se me desmayó. Estamos hablando de amor.
Claro, pero por ahí no...
Dice, decime palabras de amor. Bueno, le digo, está bien. Amor,
bueno.
Rosa, vientos.
No, pero no es así.
Cosas así.
Qué original, ¿eh?
Le dije, y empecé a hablarle, y por ahí noto que no me respondía.
Pero no se habrá dormido.
¿En qué piensas? Le digo.
Le bajó la presión, señor.
Y se ve que no pensaba en nada porque no me contestó.
¿Se desmayó?
Estaba desmayada. Estaba desmayada.
Una baja de presión.
Le tomé la presión con el aparato que me saqué en una rifa el año pasado.
Sí.
Una rifa del Hospital Pirovano. Me saqué un aparato para tomar la presión. Sí, me la paso tomándomela.
¿Cuánto tenía?
Tenía 2-0.
Pero ese es...
muy baja.
Es muy bajo, es un resultado.
Me había bajado la presión.
La tomó bien la presión, porque mire que el brazalete tiene que ir en un lugar bien apretado.
Más o menos, bueno. Imagínese, ¿no?
Tiene que estar el brazo quieto.
Entonces le eché un poco de sal.
Claro.
Sí, en la boca.
Ah, sí, en general.
No, ¿cómo en general? No, no es un churrasco su novia.
Y más o menos volvió en ella.
Ah, volvió en sí.
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 En sí. No, pero ¿por qué...? Ahí volvió en sí.
Estaba trompudo.
Cuando le ocurre eso, lo que usted tiene que hacer es tomar a su novia por las piernas.
Y
no,
continúe, no se detenga. No. Si tiene que hablar temas privados, yo me retiro.
No, señora. La toma por los tobillos, se la sube las piernas,
sí.
La tiene un rato ahí, por ahí,
sí.
La sacude un poco, digamos, como el viento se...
De ¡qué vaivén. Grosero! ¡Qué no. grosero! Teniendo formas de decirlo.
Le afloja la ropa, si tiene ropa, ¿no? No sé,
claro,
en qué situación la agarró. Le afloja todo lo que la pueda oprimir.
Y llama al médico.
Y no. Y va a ir volviendo.
Claro,
en sí.
Sí, claro.
Va volviendo. Si
en
no
general, las novias no me vuelven a mí.
Bueno. Si no le vuelve,
mejor.
No, ¿cómo mejor, señor? Pruebe la toma de la nuca.
Ajá.
Y la levanta, así que el mentón le toque aquí el plexo solar.
Uh-huh. Sí.
Ya le toca el plexo solar porque es un poco fuerte de mentón,
¿no? Ah, bueno,
y es como Perita Binanzoni.
y le da aire.
¿Con qué?
Y ahí sí, pues, bueno, abre una ventana.
Puede abanicarla con un diario.
Puede abanicarla, sí.
Ah, sí. Con un diario. Sí,
bueno,
sí,
un diario, sí, cualquier cosa, sea, ¿sí? Un abanico, sí, también puede ser. O una, no, revista.
Un abanico puede ser, pero un diario es mejor que un ladrillo para abanicar.
Bueno, sí. Y ya, bueno, va a ver que vuelve. Ese es el primer,
no, no
procedimiento.
Me sirve para
el primer
nada,
procedimiento.
Nada de todo esto me sirve.
No, pero usted, porque
todavía
no pone voluntad.
No me cura de nada.
¿Pero de qué se quiere curar? Son
de
primeros auxilios.
Cosa que pensé que con un botiquín y un poco de orientación
yo
sí podía...
Ah,
¿necesita orientación? Aquí
sí
tengo un CD que yo compré en un negocio que lo escucha a la noche y aprende a ser enfermero. A ver, convierta a ser enfermero en solo 5 años.
¿En 5 años?
Sí.
A ver, póngalo.
Para construir un establo... Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En Paparazzi, el difícil momento de Marcela Tauro. Y la periodista tiene un problema de salud que preocupa. Mononucleosis, estrés y nervios. Cuando me enteré, lloré de la angustia. Maru Coraje celebró el Día de la Madre con sus hijos y confiesa: me río, pero ya no es lo mismo. El cumple del 10. Diego Maradona celebró en Dubái y atacó al Kun Agüero. Y además, problemas para Susana y su nueva casa en Punta. Juan Carlos Calabró lucha por su vida. Y el romance Violeta Peter. Y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la 14ª fecha. Hoy, desde las 15:45, vivimos Argentinos, Olimpo y Gimnasia Racing. Mañana a las 15 comenzamos con Quilmes Vélez, seguimos con San Lorenzo Boca y terminamos con River Estudiantes. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE. Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Hola, soy Sandra Russo y todos los sábados de 9 a 12 te espero en Del Plata, en Déjamelo Pensar. Para hablar de política, para hablar de historia, para hablar de escritura, de música popular y de todas las cosas que nos interesan a nosotros.
Déjamelo Pensar con Sandra Russo, los sábados de 9 a 12 por Del Plata.
Esta semana en Para Ti, lanzamos el operativo verano. Amigate con el traje de baño con un plan de 4 semanas para bajar esos kilos que te impiden disfrutar a pleno y te mostramos opciones de bikinis y enteros para todos los cuerpos. Además, te contamos todo sobre Abel Pintos, el nuevo ídolo de la música argentina, y una entrevista exclusiva en París con Chiara Mastroianni, la heredera de Marcello. Ya salió.
¿Se acuerdan del pajarito que me cuenta cosas? Bueno, ahora el que le contó algo fui yo. Che.
¿Qué haces? ¿Me imitás ahora?
Uf, qué humor, ¿eh? Vine para agradecerte.
¿Por
el dato que me pasaste el otro día?
¿Qué? Jugaste al número que te pasé, ganaste millones y solo me decís gracias.
No, vine a agradecerte porque me avisaste que ahora puedo ver Radio del Plata en 360 TV. La verdad, está buenísimo. Se ve súper bien y me encanta.
Tres programas, tres, en vivo y con la mejor calidad. Te lo dije, Implume, siempre te tiro la posta yo. Soy grosso, ¿viste?
La verdad que sí. Me molesta un poco reconocerlo, pero sí, sos grosso. Tan grosso que de pajarito pasaste a pajarón.
No te pasé de listo, que acá el que hace los chistes soy yo, ¿eh? Volá de acá, volá, volá, volá.
A las 7, Mañana Silvestre. A las 12, Detrás de lo que vemos. A las 16, La Vuelta de Sloto. De lunes a viernes por 360 TV, Mirá del Plata HD.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Para vos, tu familia y tu negocio, elegí la tranquilidad de tener todo asegurado. Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo. Y ya llega, ahora sí, al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gansé. Y esta noche, en el auditorio de Radio del Plata, con el trío sin nombre, compuesto por Manuel Moreira. El señor Maradina y Caco Dolina y su babosa.
Al de amigo de José.
Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Usted debe recordar lo que pasaba cuando el año 40 moría.
Ajá.
Se va un pasador de la base cuando el año 40 moría. Ya no alumbran tus ojos celestes la parroquia de Santa Lucía. No volvieron los trompas de rosa a cantarle Vidal ni cielo. Y en la reja de la pulpería los jazmines lloraban de celo. Y volvió el pasador mayorquero a cantar en el patio vacío la doliente y postrer serenata que llevaba el viento del río. ¿Dónde estás con tus ojos celestes? Oh, pulpera que no fuiste mía, como lloran por ti las gitanas de Santa Lucía.
Muy bien, maestro.
Muy lindo, maestro. Yo fui monaguillo en esa iglesia, ¿sabes? Esa parroquia, mire, cuántos recuerdos, sí, ahora ya no.
Bueno, a ver, aquí para Alfredo le piden criollita decir que sí.
¿En qué tonalidad?
En sol.
¿Para que busque la guitarra?
Criollita decir que sí. Que sí, que ya no alumbre el lucero, porque tus ojos que vieron ya no brillan para mí. Un pedacito de cielo es mi dicha y es mi antojo, y yo lo guardo escondido como un tesoro querido. El mechoncito de pelo que me amarraba a tus ojos. Criollita de Chiquero, que de tormento me muero, porque tu boca que anhelo todo su fuego me dio. Dos angustias voy teniendo amarradas en mi pecho, y voy llevando maltrecho las penas que estoy sufriendo. Que si tu desdén me mata, tu amor me va consumiendo.
Bien, maestro, tenemos pedidos recibidos vía Twitter de Laura Asta, por ejemplo, que le reclama Little Bridge of the River o Puentecito del Río.
Puentecito del río que pasa hacia el valle del fresco verdor. ¿Cuántas veces salir a su casa a buscar de sus labios la flor? Sobre el río que corre cantando, ¿escuchaste mi canto de amor? Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores, de mis selvas y sierras del Chañar, ya no estás como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Rojo el puente, ya no podré llegar con mi verso, mi copla y mi canción hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón.
Bueno, hay varios pedidos para el trío sin nombre. Algunos están consignados aquí que llegaron vía Twitter.
Uno de Dylan D'Aderico, léale, por ejemplo.
Sí, le piden Tears in Heaven para
Dylan D'Aderico.
Bueno.
Tears in Heaven. Dylan D'Aderico.
Okay. ¿Se llama Dylan?
¿Esa va a
primero? ¿Se llama? ¿Qué se llama? ¿Qué se llama?
Aquí, para los jóvenes orientales, pero los de Pando, los de Rocha y los de Montevideo, los otros no. Le piden One After 909, you know what I fucking mean.
A ver si nos acordamos de eso, ¿eh?
Dos, tres, y...
Bueno, siguen los pedidos para el trío sin nombre. Es interminable esto.
Bánquesela.
No sé si esto dice please ahí.
Sí, sí. Please.
Piden Baby on Board.
Bueno.
Yo.
Three, and a one, and a two, and a three. Baby on board, how I adore. That sign on my car's window's pane, browsing my stairs.
Habían pedido también One Love para
el... ¿Le estaba por decir? ¿Sabes qué estaba por decir? One Love.
No. Somos como cosas suyas.
Pero en italiano.
¿Ok?
A ver.
Un, dos, tres, y... Alright, hear the children crying. One love,
wonder. Then some praise to the Lord, and I'll feel alright. Let's get together and feel alright. Let them all pass on. Dirty remorse, wonder. There is one question I'd really love to ask. Let's get together and feel alright. Hear the children crying, one more. Then some praise to the Lord, and I'm a feel alright. Let's get together and feel alright. Let's get together.
Dedicado a los legisladores orientales, este maestro. Bueno, acá les piden, para también para el Senado uruguayo, Arrabal Amargo.
Dame un poquito más de piano, por favor.
Arrabal Amargo, metido en mi vida, como la condena de una maldición.
Tu sombra tortura en mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón.
Con ella a mi lado no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma, clavado a sus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrellas
de tu patio que quiero,
todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verse, y mi vieja madre selva está en flor para quererle, como una nube que pasa.
Mis sueños se van, se van.
A ver, ya que aquí...
¿Usted me decía que vino el indio, no?
Sí.
No, está de vacaciones.
Sí, no, vino el indio. Me parece que vino.
¿Cómo vino el indio hoy, eh?
No. Sí. Se tomó un año sabático.
Vamos a mirar mi amor.
Gracias, Solari.
Bien.
Pero maestro, nos queda tiempo para dos temas de amor y una canción.
Sí, más o menos.
Lindo terminar, pero sigue. Tenemos un tema más.
¿Cómo? Sí, no, ya nos fuimos.
No terminó el partido.
Ahora ya está.
Señores.
A ver. Ahí está.
Muy bien. Bien.
Ahora sí ya viene tiempo de show con Frank Sinatra aquí, como todas las noches, en Radio del Anima.
Sí.
Por algún camino yo la encontraré. Y la abrazaré. Y sobre su boca, mi boca pondré. Y la besaré.
Para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias. Thank you.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Temperatura en Buenos Aires, 17 grados 7 décimas, humedad del 99%. La semana que viene se anunciará la fecha de vigencia de la nueva tarifa del subte. Así lo aseguró el jefe de gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta. El funcionario además agregó que también se dará a conocer la tarifa social y las escalas de los beneficiarios. Renunciaron los principales funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Justicia de Río Negro. Lo hicieron luego de la fuga de 12 presos del penal de esa provincia. En tanto, desde el Ejecutivo Provincial confirmaron la decisión de elevar la jerarquía de la cartera al rango de ministerio. Detuvieron al acusado de ser el autor intelectual del crimen del médico Gustavo Walde en Avellaneda. El apresado, identificado como Luis Alberto Mejedín, es el ex esposo de la mujer que acompañaba a Walde en el momento en el que fue asesinado. En tanto, anoche continuaba la búsqueda de los dos hombres que actuaron como sicarios y ejecutaron al médico. Ejecutaron a un ciudadano chino en Parque Patricios. Fue asesinado de un balazo en la espalda al ser atacado por tres hombres cuando subía a un taxi. El hecho ocurrió en la avenida Caseros al 2400, cuando la víctima subía a ese taxi junto a dos amigos, también de nacionalidad china. La policía sospecha que el hecho podría haber sido un ataque mafioso por una deuda de dinero. En Buenos Aires, la temperatura es de 17 grados 7 décimas, la humedad 99%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 5 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Baiocco. Operación técnica Omar Suárez, Maxi Adobato. Producción Ariel Pacífico. Técnica el ingeniero en especias Martín Coria.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Usted sabe que la duda permite el crecimiento, ¿no?
¿La qué?
La duda permite el crecimiento.
Usted no dudó nunca. Usted es un hombre seguro desde pequeño. El hombre seguro cuando venía. Y era un niño seguro, adolescente seguro y hombre seguro, ¿eh? ¿Por qué lo dice? Uy, se enojó, bueno.
¿Cómo quiere que no me caliente? Siempre está haciendo referencia a mi aspecto personal, que además no tiene nada que ver. Su visión, usted sabe que lo que usted observa es totalmente subjetivo, es sujeto a su persona, no tiene nada que ver con la realidad de mucha gente. Pregunte, salga a la calle y pregúntele a la gente cómo me ve.
Chiquito lo ven, mire, ahí lo ven chiquito, dice. Hacen así con la mano, hacen así, chiquito, dice. ¿Eh? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? ¿A que no lo ven? Bueno, ahora se acerca. Ahora se acerca, querido. Ahora se acerca. Quédese tranquilo. ¿Eh?
Yo me estaba refiriendo a otro tipo. No vamos a entrar en este tipo de disputas, en este tipo de antagonismos. Yo creo que no le sirve al programa, no nos sirve a nosotros.
No empezamos con los insultos, porque nosotros hace 18 años que hacemos el programa y más o menos nos hemos mantenido no sé qué, pero lo hemos mantenido, ¿eh?
Bueno, tenemos una noche especial hoy. Yo creo que esa...
Sí, aparte tenemos el pequeño Sinatra ilustrado. Seguimos con seguimos celebrando los 30 años de democracia con la música prohibida
por la
dictadura.
Rescatando esa música que no se podía pasar.
Tal cosa, usted vio
parece
que era,
una,
¿no?
Parece una locura, ¿no?
Parece una locura.
Parece de un tipo extraviado, ¿no?
Sí, sí, de varios, de unos cuantos.
De unos cuantos tipos extraviados.
Claro.
Sí, es increíble. Pero bueno, nosotros acá, por lo menos, recordamos aquellos viejos malos tiempos para que no vuelvan, para que no vuelvan.
Sí.
Y para justamente, para fotografiar aquel pasado, para traerlo, para decir, esta locura se hacía previo al 83, ¿no? En la Argentina.
El libro Nunca Más, que tiene que ver obviamente con la brutalidad de las desapariciones, me parece que esa frase Nunca Más tiene que ver con muchas cosas de lo que sucedió en ese periodo.
Sí, Nunca Más es un símbolo en todo aspecto.
Sí, en
un
todo aspecto,
símbolo.
En todo aspecto, sí. Y hoy vamos a seguir compartiendo la música que no se podía escuchar. No solamente eso, vamos a hablar también de algunas películas que no se podían ver, de algunos libros que no se podían leer, pues la verdad que hay cosas que son increíbles, ¿eh?
Sí.
Increíbles. Y tenemos también el ranking, que vamos a continuar con el ranking, de los 5 mejores grupos de rock nacional de todos los tiempos, que la semana pasada a full estaban
explotó,
los teléfonos.
Sí. Explotó.
Explotó.
Bueno, hay mucho para elegir también, ¿eh?
Sí.
Hay mucho para elegir.
Arrancamos con el pequeño Sinatra ilustrado.
Y tiene que ver con justamente con toda aquella época,
sí.
Pre y post aquella época, ¿no?
Totalmente. Recordemos que el pequeño Sinatra ilustrado lo empezamos a hacer en base a mucha gente que empezó a escuchar, que comenzó a escuchar a Sinatra a través de este programa, que no lo conocía, y nos preguntaban, ¿cómo escucho a Sinatra? ¿Qué escucho?
¿Qué escucho de Sinatra?
Claro, ¿qué empiezo a escuchar?
¿Tema de New York, New York? ¿A mi manera? ¿A qué más? ¿Te llevo bajo mi piel? ¿A
eso
qué,
justo
qué
lo que no habíamos dicho. El tema de New York, New York, no lo...
¿No?
Habíamos, sí, bueno, ya está, eso ya está. Ya todo el mundo lo escuchó, eso.
Bueno, hay mucha gente que escuchó únicamente eso.
Claro. ¿Y lo
qué
que,
más hay para escuchar?
Bueno, habíamos hecho justamente, hablábamos de un periodo que tiene que ver más o menos entre 1953 y 1971. No es excluyente este periodo.
¿Y entonces para qué lo ponemos? Pregunta.
No, no, escuche, querido, lo ponemos para...
¿Para qué delimitamos?
Para definir algo,
si después la vamos a transgredir.
No, vamos a transgredir.
Pongámonos de acuerdo entre nosotros primero.
Lo ponemos así como que a partir del 53 y hasta el 71
sí.
Es la mejor etapa de Sinatra como cantante.
Bueno, eso y... también es subjetivo.
¿Eh?
Eso también es subjetivo.
Dios mío, tenés ahí un favor.
Fíjese que el disco más vendido de Sinatra tiene que ver con la última etapa de su vida.
¿Los duetos?
Y sí.
Bueno, está bien, pero no significa que lo más vendido sea lo mejor, ¿no?
No,
como
no
que...
sí, tiene razón.
¿Eh? ¿Cuánto, por ejemplo, esas empanadas que hizo su tía?
Con
por ejemplo, esto podría ser un hit. Uy, Dios.
Con un popopopopopomodoro.
Agarró el cornetín. Usted no está bien. Yo creo que usted no está bien. No se me da como esa sensación.
¿Yo qué tengo que ver?
No, ¿cómo que tengo que ver? Está tocando el cornetín apenas esta mujer en pizarra.
Que... bueno, pero hay que acompañar así de una.
Ah, usted acompaña, lo que sea. Sí, está bien. No, está bien, está bien. Bueno. ¿Arrancamos con Sinatra?
Sí.
The very thought of you makes my heart sing like an April breeze on the wings of spring. And you appear in all your splendor.